Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los pactos para gobernar comunidades y ayuntamientos avanzan poco a poco. Esta noche, por ejemplo, se ha cerrado un preacuerdo entre PP y Ciudadanos en Castilla y León. El siguiente puede concretarse en unas horas con los mismos protagonistas en Murcia. En Aragón, en cambio, es el socialista Javier Lambán quien firmará mañana su pacto con el PAR. Su compañero de partido, Ximo Puig, ha sellado esta tarde el documento que mañana le permitirá repetir como presidente en Valencia. Vicente Ordaz.
Tras un acuerdo en los minutos de descuento, mañana por la tarde el socialista Ximo Puig será investido como presidente de la Generalitat para la 10ª legislatura de la Comunidad Valenciana. El acuerdo a tres bandas con Compromís y Podemos, que incluso ostentará una vicepresidencia, le garantiza los votos necesarios. Puig, a pesar de la evidente tensión, dice que ha visto este proceso como normal.
Lo que ha pasado es una cuestión que tiene que ver con la normalidad democrática. No hay nada que se aleje de lo que es la normalidad democrática.
Aún así, la negociación evidencia una ruptura más que llamativa con sus socios de Compromís. Mónica Oltra es la señalada por todas las partes negociadoras como la responsable de que el acuerdo haya llegado en la prórroga.
El que aún no tiene los apoyos necesarios es Pedro Sánchez, que sigue buscando la fórmula que le permita continuar en Moncloa. Hoy, José Luis Ábalos ha abierto la puerta a una abstención de los independentistas, aunque luego ha matizado que solo se apoyarán con quienes respeten la Constitución. Todo horas antes de que mañana Adriana Lastra se reúna con, precisamente, los secesionistas. Ricardo Rodríguez.
Las citas este jueves de Adriana Lastra con Junts per Catalunya y Esquerra cierran la ronda prevista por Ferraz y llegan cuando las líneas rojas empiezan a perder su color. El gobierno y el PSOE han asumido que si quieren salvar la investidura de Pedro Sánchez lo antes posible, deben explorar vías alternativas. La abstención de los independentistas. De hecho, los 350 diputados merecen ya a José Luis Ábalos la misma consideración. Cambio de estrategia que el secretario de organización del PSOE ha usado para poner el foco en el portazo de PP, Ciudadanos o Navarra Suma a facilitarle a Sánchez la gobernabilidad.
Este miércoles se ha cumplido un mes exacto desde que el gobierno implantó el registro obligatorio de las jornadas laborales en las empresas. Una medida polémica de la que han hecho balance los inspectores encargados de vigilar que se cumple y de imponer sanciones. Susana Moneo.
Desde la Inspección de Trabajo aseguran a COPE que las inspecciones han sido rutinarias, no específicas por el horario, salvo algunas denuncias que se han recibido. No se conocen sanciones de momento. Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Autónomos.
Y que en el transcurso de este mes se ha hecho por parte de la inspección pedagogía, ¿no?
Porque se necesita más información. Es lo que nos cuentan muchos autónomos que viven en una auténtica incertidumbre. Jesús tiene una asesoría en Santiago con 4 empleados. Trabajan con proyectos. Habían llegado a un acuerdo para compensar horarios. El control está informatizado, pero no sabe si lo están haciendo bien.
Si haces una visita a un cliente porque tienes un proyecto a 2 horas de camino, pues son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Se acaba la jornada ya? Pues es que no lo sabemos. O de que un día nos hagan una inspección y nos digan, pues mira, pues esto está bien o esto está mal, o tenéis que considerarlo así o de esta otra manera.
Y los inspectores, mientras piden refuerzos, son 1.800 para todas las empresas de España.
En nuestro tema del día hemos hablado con investigadores españoles que lideran proyectos científicos ambiciosos que traspasan nuestras fronteras. Por ejemplo, uno que pretende revolucionar el tratamiento del cáncer infantil y un método complementario para recuperar a los pacientes que sufren un ictus. Álvaro García.
El tratamiento para recuperarse de un ictus es largo y requiere de mucha constancia. Por este motivo, Ezequiel Hidalgo, doctor en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, fabricó un software que a través de la realidad virtual pretende recrear el trabajo de un fisioterapeuta. Su proyecto se centra en la parte motora del paciente.
El problema que tiene el ictus es que, entre comillas, caduca. O sea, tenemos un tiempo, dar la mayor intensidad que podamos en este tratamiento en el momento adecuado es vital para luchar contra esas secuelas, que algunas son muy graves, pero incluso los pequeños gestos, las pequeñas cosas, el hecho de poder abrochar un botón, que es un gesto súper sencillo, para muchos pacientes es en lo que se juega en su independencia.
Y en Valencia un equipo de investigadores ha realizado un estudio que podría revolucionar el tratamiento del neuroblastoma, el tumor infantil más frecuente. Rosa Noguera forma parte del proyecto y asegura que este método tiene que ser complementario con los que ya existen. El equipo ha descubierto que la proteína llamada vitronectina es clave para atacar este tipo de tumor.
Es fundamental analizar no solo el paciente y los marcadores sanguíneos y radiológicos, etcétera, del paciente, sino también el tejido tumoral y sobre todo como nosotros hacemos y es lo que proponemos con patología digital, o sea, con análisis matemáticos para poder llegar un poquito más lejos.
El objetivo es que con este descubrimiento se encuentren tratamientos especializados y menos agresivos para niños.
Esta noche, la conocida como Viuda Negra de Alicante ha salido durante unas horas de la cárcel para participar a esta hora en la reconstrucción del asesinato de su marido el pasado verano. El crimen se cometió, recuerda, poco antes de las 11 de la noche del 20 de agosto y la policía quiere reproducir con todo detalle la escena del crimen. Y es que este tipo de pruebas pueden ser claves en el juicio en casos así. Adrián Gil.
Hablamos de reproducir escénicamente un hecho para obtener la verdad y comprobar las versiones de las partes. Para que se celebre este procedimiento es necesaria la presencia de algunas personas.
Juez y letrado de la administración, el abogado de la defensa, el abogado de la acusación, que normalmente se suele hacer con el acusado. La policía científica con una intervención muy pasiva, sin intervenir y observando lo que viene manifestando en todo momento el acusado.
Es el abogado José Domingo Monforte. Nos cuenta que todo tiene importancia. La luz, el ambiente o incluso la hora pueden llegar a ser utilizadas de manera estratégica por ambas partes.
No será lo mismo hacerlo a la una del mediodía con el bullicio de la calle, por ejemplo, o que hacerlo a las 12 de la noche. Y se intenta buscar hasta la misma época del año, el momento. Es decir, son explicaciones que luego pueden tener su tinta y su juego en juicio.
En casos tan conocidos como la muerte de Asunta Basterra o el crimen de Pioz, fueron muy importantes las reconstrucciones que los propios acusados dieron ante la autoridad judicial.
En la Plaza de las Ventas, hoy se ha celebrado la tradicional Corrida de la Beneficencia, con presencia del rey Felipe en el palco, al que el público ha recibido con una gran ovación. La noche nos ha dejado una oreja para Diego Ventura. Sisto Naranjo, buenas noches.
Buenas noches, Esposito. Sí, tarde de pasiones desbordadas en los tendidos y de buen toreo, tanto a pie como a caballo. Precisamente ha sido el rejoneador Diego Ventura quien ha paseado el único trofeo de esta beneficencia. Ha sido en el cuarto, tras una faena en la que ha destacado un par a dos manos sin cabezada a lomos del caballo Dólar. En la lidia a pie han gustado las actuaciones tanto del jury como de Diego Urdiales. El primero ha firmado una actuación seria y madura, pero el fallo espadas le ha privado de cortar alguna oreja en el quinto. Y Urdiales también ha cuajado una notable faena al exigente tercero, pero el mal uso de la espada le ha privado de pasear también algún trofeo.
Seguro que recuerdas la historia de Ana Frank. Las palabras que fue recogiendo en su diario pasaban a la historia a pesar de ser solo una niña. Nació en Frankfurt en 1922. Tiene una hermana, Margot, 3 años mayor que ella. Las cosas por entonces no marchaban bien en Alemania. Había muchísimo paro, muchísima hambre. En aquel entonces un tal Adolf Hitler y su partido nazi ganaban seguidores, prometiendo resolver los problemas del país. Tanto fue así que llegaron al poder democráticamente en 1933 y el odio que manifestaban hacia los judíos fue a más. Toda la familia de Anna eran judíos. Otto y Edith, sus padres, vieron esta situación y decidieron huir a Holanda. Se establecieron en Ámsterdam, en la plaza de Merwedeplein. La autora del diario más conocido del mundo pronto se adaptó al cole, aprendió holandés, rehizo sus amigos. 6 años después, en 1939, estalló la guerra en Europa. La Alemania nazi invadió Polonia y en 1940 el ejército alemán ocupó Holanda. Así describía Ana Frank la situación que vivía su familia un 15 de junio de 1942. Lo dice en el diario. Comillas. Los judíos deben llevar una estrella de David y entregar sus bicicletas. No pueden montar en tranvía ni conducir coches. Los judíos solo pueden ir a escuelas judías. Ese año, la hermana de Ana, Margot, tuvo que ir a un campo de trabajo y la familia tuvo que esconderse en una trastienda. Allí, escondida, Ana escribió sobre la vida, la guerra, los pensamientos. Mientras, los nazis cerraban cada vez más el cerco, organizaban redadas, arrestaban y deportaban a los judíos a campos de concentración, aunque en realidad eran ni trabajo ni nada, eran campos de exterminio. Un 4 de agosto de 1944, Ana fue deportada al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y solo unos meses después, febrero del 45, Ana murió de tifus, con 15 años. Su padre fue la única persona que sobrevivió a la guerra de toda la familia. Fue él quien tuvo la oportunidad de rescatar el diario. En ese momento, descubrió lo importante que era escribir para su hija. Su diario y su vida es conocida ahora en todo el mundo. Se ha traducido a más de 70 idiomas. Y su casa se ha convertido en un museo. Todo para que su recuerdo permanezca. Y es que hoy, Ana Frank hubiera cumplido 90 años. A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Nekane.
Y ahí nos cuentan todo lo que tenemos que saber sobre la implantación de la tecnología 5G en España, esa de la que tanto estamos hablando en las últimas semanas. Va a llegar este sábado 15 de junio, se va a poner en marcha en Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Bilbao. Costará unos 100 euros al mes y solo, eso sí, va a estar disponible en algunos modelos de móviles. En cope.es hay más detalles que han preparado nuestros compañeros. El Confidencial: Imanol Arias se hipoteca y paga los 5 millones que le reclama Hacienda para evitar la cárcel. El actor ha sido procesado, recordamos, por la Audiencia Nacional por blanqueo y también fraude fiscal. Ya se ha puesto al corriente con la agencia tributaria en el periodo 2005-2014. En cuanto a su compañera de profesión, Ana Duato, el auto recoge que la cantidad defraudada roza los 2 millones. El Independiente: cifra que nos da. El gobierno catalán ha gastado 36.000 euros en desplazamientos de todos sus integrantes a Madrid para asistir como público al juicio de los líderes del 1 de octubre. Los consejeros del gobierno se han desplazado para que los procesados siempre contaran con su apoyo en la sala de al menos 2 miembros del Ejecutivo, uno por cada uno de los partidos que lo integran. Y leemos noticia internacional en república.com. El periódico estadounidense The New York Times ha anunciado que va a dejar de publicar viñetas políticas en su edición internacional a partir del 1 de julio. No lo hace ya en su edición nacional. La decisión se ha tomado después de que en abril se publicara un dibujo que fue tachado de antisemita, y recordamos que el año pasado este diario ganó un Pulitzer en la categoría de viñeta política.
A esta hora llegan también portadas de los principales periódicos nacionales.
Y el protagonismo para la primera de ABC es el juicio del Prusés, que ha terminado hace nada, hace unas horas, y en la foto de portada vemos al juez Marchena, uno también de los protagonistas estos meses. Visto para sentencia, los 12 acusados por el golpe del 1 de octubre utilizan su alegato final para exigir al tribunal que anteponga la política a la justicia, y Torra redobla sus amenazas al Estado. Lo volveremos a hacer.
Con un par.
En El Mundo también leemos esta noticia: los líderes del 1 de octubre descalifican al Estado y prometen reincidir. Junqueras pide devolver la cuestión a la política y Romeva ve un escarmiento ideológico. Y Rull amenaza: esta inmensa ola es imparable, después de nosotros vendrán muchos más. Tema pactos. El PP nos cuenta ABC, muy cerca de gobernar Castilla y León, Murcia y Canarias. También leemos que el PSOE avanza en la investidura, pero no logra estabilidad para gobernar, y que en la Comunidad Valenciana Podemos obliga a Puig a cederle una vicepresidencia en el nuevo gobierno. Y también leemos en ABC que Génova acusa al Partido Popular Vasco de ir por libre sin hacer autocrítica.
En todos los sitios cocinabas.
Ábalos nos dice El Mundo: ya no descarta ni la abstención de Esquerra ni ministros de Podemos.
Guay, amigo. ¿Algo más? fotos de
Hong
Kong, ¿no?
Las fotos, eso es, nos llevan hasta allí. Máxima tensión, titula ABC, en Hong Kong por el acoso a las libertades. Más de 70 heridos en las multitudinarias protestas contra el controvertido proyecto de ley de extradición a China. Y también foto de portada del Mundo, la gente protegiéndose con paraguas de esos ataques de la policía en Hong Kong. Represión en Hong Kong contra otra revolución de los paraguas. Decenas de miles de personas han salido a las calles para manifestarse contra la ley de extradiciones a China. También en El Mundo seguimos leyendo informaciones sobre los amaños de los partidos. Informe policial: el Valladolid-Valencia atentó contra la integridad de la competición. La federación suspende a Íñigo López por sus declaraciones al Mundo, a ese exfutbolista del Huesca.
¿De algo más?
Otra cifra que también leemos en El Mundo: Maxim Huerta cobrará en Televisión Española 4 veces más que como ministro. Serán 23.400 euros al mes por presentar el programa a partir de hoy. Retribución que cuadruplica el sueldo de un ministro.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Se cumple un mes del registro de la jornada laboral y se mantienen dudas.
Sí, sobre todo, bueno, hay muchos oyentes que se han planteado así, si todos estamos en igualdad de condiciones, y miran al hemiciclo. Nota de voz en el WhatsApp, 600-544-555.
Se están produciendo los primeros casos de inspecciones a bares, locales y empresas por el cumplimiento del control horario del personal. Me pregunto yo, ¿podemos disponer de los horarios y de los fichajes de los señores diputados?
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, hablabas tú esta tarde de que queda el juicio visto para sentencia, pero que el proceso va a continuar, y nos dice Mario que esto sigue y seguirá mucho tiempo porque está implantado en Cataluña y la sentencia no les frenará.
Una cifra.
Unas 100.000 personas que tienen movilidad reducida y que nunca salen de casa por falta de accesibilidad en el edificio en el que residen, y eso sin contar las personas que pasan incluso varios días sin poder salir de su casa. El 18% utilizan sillas de ruedas, bastones, andadores y no tienen ascensor. Son los resultados de un informe Movilidad Reducida, Accesibilidad del Edificio, que se ha hecho en municipios de más de 20.000 habitantes.
¿Y una imagen?
Que llama mucho la atención. Es la de una mujer de 21 años en Etiopía, sentada en la cama de un hospital, haciendo un examen solo 30 minutos después de haber dado a luz. La chica se puso de parto poco antes de empezar su primer examen para sacarse el ansiado título de secundaria. No quería esperar otro año para poder graduarse, así que ha hecho los exámenes de inglés y matemáticas con el permiso del centro educativo, y el resto ya los va a hacer tranquilamente cuando le den el alta.
Pues mira, ha tenido mucha suerte porque le dejen hacer el examen y por dar a luz en un hospital.
Exactamente. Había que ver también ese hospital, en esa
cosas.
Imagen.
Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
¿Cómo estás?
Estoy en un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
23.210, 23210.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50050.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día... Calla.
¿Has empezado tú?
Ya, pero yo soy yo. Mira, tenemos ahí el corte de Marchena. Es uno de mis cortes favoritos. Lo he puesto.
No, no, es que usted no me puede interrumpir a mí. Yo a usted sí le puedo interrumpir.
¿Ha quedado claro?
Me gusta mucho.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, precisamente obligado resulta empezar con el procés, cuyo juicio termina hoy. Decíamos hace unas horas que no sabíamos qué íbamos a hacer sin el juez Marchena y compañía, porque alguno lo va a pasar muy mal. Como, por favor, Antonio, fuera música, Ángel Expósito. Y es que se le va un ídolo.
De todas ellas, y a modo de resumen, yo me quedo con esta.
No, no, es que usted no me puede interrumpir a mí. Yo a usted sí le puedo interrumpir.
Te he hecho spoiler,
es que
tío.
Me encanta. Es que me la voy a poner yo en el epitafio.
Españoles, ha muerto.
O sea, ¿para qué vivir si ya no está el proceso?
Te he hecho spoiler.
Me has hecho spoiler, tío.
Sí.
O sea, ¿te has dado cuenta que pensamos igual? A variar, una vez más.
Eso me preocupa muchísimo.
Lo sé, tienes que mirártelo. No. Bueno, menos mal que hay otras distracciones en esta vida y están en este mundo. Bueno, o no.
O no.
Porque hay un proyecto para aislarse en una cueva de Cantabria como si fuera Marte. Me ha interesado mucho el tema.
A ver si hay suerte.
Sí.
Te metes ahí unos días.
Pues lo he pensado. Los detalles te los contaba el líder de la idea, que es David Ceballos.
Desarrollamos la actividad principalmente debajo de tierra. El ambiente marciano es muy hostil, hay temperaturas entre 0 y menos 100 grados, fortísimas tormentas de polvo y sobre todo pues la acción de la radiación estelar, porque al no tener atmósfera o ser muy liviana, más o menos es 1% de la terrestre, pues lo más compatible que hay con la vida humana es instalarse en los tubos de lava.
Y luego también conozco yo bares que hay marcianos muy grandes, que eso sería otro tema.
Sí, pero tú has visto tubos de lava y has pensado en el tubo de cerveza. No,
Es otra cosa. Otro tema. Bueno, la verdad es que a veces dan ganas de irse a Marte, bueno, de mandar ahí alguno,
sí.
Como ciertos futbolistas que no diferencian entre lo que está bien y está mal, y lo que se puede decir, o lo que es ser bocachanclas. Como Íñigo López, justo cuando su equipo, el Depor, se la jugaba, por cierto, ya ha ganado al final 4-2 al Málaga, pasaba esto.
Íñigo López, hoy en el diario El Mundo, confirmaba que el Nasti Huesca estuvo amañado.
¿Por qué no te callas?
Bueno, pues el comité de competición cautelarmente le ha apartado y lo ha sacado de la concentración que tenía con los gallegos.
Pobre espabilado.
Muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber.
Esta es de la época de Ignacio también.
Sin duda alguna, sí. Que nos ha visitado hoy, por cierto, con la familia.
Sí.
Bueno, pues hacerlo es grave, pero contarlo es que, macho, es que ya vamos. Hay cosas que es mejor guardarlas, hijo mío. Bueno, otras es mejor contarlas, sobre todo en pareja. Hablabas hoy de infidelidad en la sección de familia,
sí.
En la linterna.
Sí.
Y oye, la experta lo tiene claro, ¿eh?
¿Y lo tienes claro tú?
Sí, sí.
¿Tú lo tienes claro?
Bueno, sé que hay que trabajar la relación.
Ah, amigo.
Me he encontrado matrimonios muy buenos, pero que en un momento determinado se han centrado en pues, el trabajo, el ocio, los amigos. Han dejado de buscar o de encontrar momentos de intimidad, de comunicación, de sexualidad.
¡Paco!
Dime, Maite.
¿Qué se acabó?
¿El qué? ¿La cerveza?
No, lo nuestro.
Uf, ¡qué susto, coño!
Es que hay veces que el distanciamiento de la pareja...
¿Eh? ¿Te has visto reflejado?
Mira lo que pone ahora en el guión.
Es que hay quien no entiende prioridades. Tú o yo, me refiero a Rubén Corral. Bueno,
claro,
bueno, más
tú
o
y
menos.
Yo no, me refiero a Rubén
sí,
Corral.
Rubén Corral, yo sé que le pasa eso.
Nuestro subdirector, que sí, es el que sí, le pasa sí, todas
sí,
estas
sí,
cosas.
Le pasa eso, sí.
Claro. Bueno, y dicho esto, esta mañana en el paseillo del Tron has mandado un saludo muy especial y ha sucedido algo.
Sí.
9 y 8. Tron, buenos días.
Déjame primero que salude un amiguete, ¿vale?
Sí, sí.
Aquí el amigo tiene 6 años, se llama Diego, es el hijo de nuestra compañera Belén Miguel. Y todas las mañanas, antes de irse al... pues justo hasta ahorita, con los cereales y con el colacao, pues no se oye. Y cada vez que oye las castañuelas, se pone el tío como a tocarlas. Es un chaval de primera categoría y quiero mandar un beso a Diego y a su madre y a su padre, ¿vale?
Un beso, Diego, muy fuerte.
¡Ángel, gracias! ¡Te has flipado con tu saludo! ¡Eres un crack!
¿Has visto?
¿Qué te parece?
Fantástico.
Te ha mandado un saludo pues después
es que
de...
Es mi amiguete, es el único tío de España que le gusta las castañuelas que me puso la Herrera con el tren.
Sí, sí, yo.
Bueno, a Diego y a Herrera.
Y a Herrera. Bueno, no olvides que aquí hay muchos oídos escuchando. Fíjate, ahí estaba Diego escuchándote para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque luego... Fuera música, Antonio, otra vez.
Joder,
hace un par de horas...
Oye, pero este es el resumen del día en COPE o el resumen mío.
No, es para ponerte a caldo, básicamente.
Ya,
sí,
bien.
Sí, ya lo sabes.
No, es muy inteligente por tu parte.
Claro.
Sabiendo
pero desde
que
cariño.
Termina la temporada y que hay que renovar cosas y
ya,
tal.
Ya, pero...
Cobarde, si asqueroso, ¿ves?
Si no puedes vivir sin mí. Venga, hace un par de horas te has ido arriba, has criticado a un grupo.
No, pero no he criticado a un grupo, no, es insoportable.
Bueno, perfecto, arréglalo más porque escucha lo que ha pasado.
Y el sonido musical del día o lo que sea esto, Radiohead. Pero esto es lo que ponen las alarmas del móvil a esta chunga, ¿no?
Es verdad que Radiohead ha publicado 18 horas, que sé que vas a estar encantado de escuchar esto, de material esto inédito.
Expósito, buenas tardes, te has pasado. Escupir como lo has hecho sobre el Loco y Computer de Radiohead, uno de los mejores discos pop de los años 90, es de una ignorancia supina.
Muy bien.
Ahí te dices.
Yo también te quiero. Pero vamos a ver, amigo. Es verdad, sobre gusto no hay nada escrito, tienes razón. Pero, ¿esto caso no era pop?
Yo no sé qué era.
No, en serio.
Era radio. Plin, no sé si gente, pero era radio.
Plin,
bueno,
¿cómo? ¿Eso era pop?
De todas formas.
Estimado oyente.
A ver,
Por favor.
Como tu cupo de meterte con los gustos musicales ya está rebasado por hoy, te voy a poner un tema que fue número uno hace 44 años, que me encanta, que en junio de 1975 fue número uno, y que yo en el coche, fíjate, en Escarabajo, cuando lo estrené, fue la primera canción que sonó.
Pero
System
con
Golden
Hair. Con un casete.
Con un casete, sí, claro. Vamos a ver. Well, I tried to make it
Sunday, but I got América.
América.
Sí.
System Golden Hair, hermana de pelo rubio. And I got
myself undressed. I ain't ready. Vamos, igualito esto que lo del Radiohead de antes.
Está chulo.
Se me ha caído
chulo
la cabeza. Le pego un cabezazo contra el micrófono.
Lo que lo hago con esto.
Terrible. Vamos, oyente, no te cambies, ¿eh? Vamos a ir ahora a Juanma o...
Esto Juanma seguro que también le gusta.
Sí, y a Joseba Larrañaga. Joseba, buenas
hombre,
noches.
Joseba,
¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Hombre, depende para qué, sí, ¿no?
Oye, macho.
Hombre, Joseba, estamos hablando de música, no de otra cosa.
Uriarte, ¿te meto otra vez el corte de Marchena?
No, no me calles.
No, no, usted no me puede interrumpir a mí, yo a usted sí le puedo.
Ahí estamos. Digo, Joseba, ¿que Griezmann al Barça?
Joder, pues nos ha dejado estupefactos Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, después de que la Plaza de Toros de las Ventas haya dicho como que no quiere la cosa. Yo desde marzo ya sé a dónde se va a ir Griezmann, se va a ir al FC Barcelona. Pues ha chafado todo el ceremonial que estaban montando el Barça y Griezmann, así que ya tenemos la confirmación por parte de Gilmarín.
Bueno, ¿qué más nos traes?
Pues la victoria del Depor 4-2 en el primer partido de los playoffs de ascenso a Primera División y la derrota de la selección española en el segundo partido del Mundial ante Alemania 1-0, pero después de haber jugado una extraordinaria
sí,
primera
parte. Sí, qué pena,
parte.
La primera sí parte ha tenido tres goles ahí.
Extraordinaria, sí.
Ah,
sí.
Estupenda las chicas. Gracias, Joseba. Te escuchamos, nada, en minutos.
Eres un crack, Esposito.
Adiós, cuidado, ¿eh? Me ha besado de verdad el tío. ¡La calva! ¡No me beses! ¡La calva! Bueno, ya tienes corte para el resumen de la semana.
¿Te ha besado Joseba Larrañaga?
Sí, tío, quítame. Además,
pero
esos,
bueno.
Esos besos como los de mi tía Lola. Eso así ya, como...
Sí.
Con babas.
Oye, Dios, eso de tu tía Lola me lo tienes que contar.
Tira, tira, tira,
tira. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.